Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Son las primeras palabras de la Biblia, Génesis 1:1. Lo primero, por lo tanto, que Dios ha querido que sepamos, la verdad inicial de la que arranca todo. Antes de que existiera nada, Dios de la nada crea los seres espirituales, el cielo, los seres materiales, la tierra. Y por eso, aprovechando que estamos comenzando esta actividad, nos vendrá bien ubicarnos en los comienzos. Es decir, todo surge de un acto creador de Dios. No necesitaba Dios crear nada. Dios crea, dice el magisterio de la Iglesia, por libérrimo designio, o sea, de manera completamente libre. No crea porque Él necesitara aumentar sus perfecciones, ni porque tuviera alguna carencia, sino que crea para comunicar su bondad, para hacernos partícipes a los seres espirituales, ángeles y hombres, de su amor, para repartir sus bienes. De nuestra parte está el reconocer esa maravillosa creación que Dios ha realizado por nuestro amor, encontrar como sus mensajes en toda la realidad, encontrar el mensaje también que Dios quiere decirme conmigo mismo, qué sentido tiene mi propia existencia, qué sentido tiene lo que veo a mi alrededor. Estoy profundamente consciente de que vengo de la nada y que pues nada exige en mí la realidad de mi existencia, que pude perfectamente nunca jamás haber llegado a la existencia. Pudieron mis padres haber tenido un hijo menos, que era yo, sin que hubiera pasado absolutamente nada. Dios dispuso que yo llegara a la existencia. Estoy aquí un brevísimo lapso de tiempo. Hace 100 años yo no existía. Dentro de 100 años tampoco existiré. Nos parecemos a lo mejor a esos actores de las películas que aparecen un momentito. Un momentito, a lo largo de las 2 horas de la película aparecen 5 segundos. Y ya, son un extra que pasó caminando por la calle y ya, no tuvo ninguna importancia en el desarrollo de toda la película. Pues así yo aparezco un brevísimo lapso de tiempo entre una eternidad que me antecede y una eternidad que me sigue. Y sin embargo me ubico porque trato de reconocer el prodigio de Dios que ha querido que yo exista, y de mi parte se requiere la alabanza, la correspondencia, el reconocimiento de mi nada, la realidad de que yo tengo el peligro de no reconocer a mi Creador, y como sabemos ese es el origen de todo pecado. El primer pecado es no glorificar a Dios, es no reconocer su supremacía, sino intentar ponerme yo. Es el primer pecado de la criatura angélica. El diablo se revela. Ese ángel de gran perfección dice: no quiero servir a Dios, no quiero adorar a Dios, no quiero reconocer que Él es el Creador, que Él es el origen, y por eso es el mentiroso desde el principio. Una gran mentira, así es que yo me pongo en lugar de Dios, yo me pongo en el centro de todo. y dijo non serviam, y entonces se produjo el inicio del desorden. Como sabemos, Dios se arriesgó a la libertad de la criatura espiritual, del ángel y del hombre, porque solo en la libertad cabe el amor. Si no nos hubiera hecho libres, realmente capaces de negarlo, pues hubiera hecho un animal más, como tantas especies animales que hay sobre la faz de la tierra, hubiera hecho un planeta más, una cosa que obedece de manera absolutamente necesaria, las aguas, los vientos, la energía. Pues voy a correr el riesgo de hacer unas criaturas a mi imagen y semejanza, que se me parezcan, capaces de amar, conocedores de la verdad, y que libremente quieran corresponder a mi invitación, porque mi esencia, que es el amor, pues se despliega comunicando el amor y recibiendo el amor. Y entonces, desde el principio de la creación, la criatura angélica se rebeló, y ya con esa presencia del mal en la creación, por la rebeldía del ángel, aparece la tentación en el desierto, en el paraíso. La primera tentación a nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, Satanás les dice, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. No acepten lo que viene del Creador, del que pues realizó todo, del que le puso sus leyes. Ustedes pónganse en su lugar. ¿Y de qué manera tan clara lo vemos en la sociedad contemporánea? Donde se pone completamente a Dios en sordina, se le pone entre paréntesis, no se habla de él, no se considera su ley, y el hombre se erige en el Dios con minúscula, y va teniendo cada vez más éxitos en la tecnología, en el conocimiento de la naturaleza, y entonces pues no está Dios, no hay Dios. A mí a veces me prestan la revista de National Geographic y me da muchísima pena, porque todo está muy bonito y increíble y lo que sea, pero jamás, por ninguna parte, oye, si todo viene de Dios, toda esta maravillosa geografía, todas estas especies animales, todos estos misterios de la naturaleza, reconoce al Creador. ¿Por qué no lo reconoces? Si es su obra, ¿por qué no lo alabas? Una revista atea, completamente atea, y a veces incluso anticristiana, como que se gloría cada vez que aparecen Darwin hablando de la evolución, como si todo fuera el producto de una evolución de una materia que no se sabe dónde salió, cosa que a la mente pues le repugna, absurdo. ¿Cómo es posible que no se reconozca el origen de un ser infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente providente, grandioso? Basta pensar en el universo. Y esa actitud del hombre, y no digamos cuando aparecen, por ejemplo, las leyes contrarias al plan de Dios, las leyes que atentan contra el origen de la vida, que son absurdas, que van contra la naturaleza. Si tú has recibido esta naturaleza, si tú no eres inventor, tú no la creaste, tú la tienes simplemente como un don. Reconoce sus leyes, reconoce el origen de todo. Dice, sí, pues qué bueno que yo sí lo reconozca. Ah, ¿sí lo reconoce? Y bueno, sí, fíjate que no, muchas veces tampoco lo reconoces, tampoco reconoces muchas veces la supremacía del Creador. Y tú también te pones, y yo también me pongo en el centro de todo, como si fuera el punto de foco del universo, y como si yo fuera el importante, y entonces me intento glorificar. El Papa Francisco tiene esa palabrita, esas palabras que inventa, que son muy expresivas, muy elocuentes, y dice que hay que estar siempre pendiente del riesgo de la autorreferencialidad. Yo soy autorreferencial, es decir, todo empieza y termina en mí. Y la verdad, estamos, pues hacemos un poquito de examen y pensamos, por ejemplo, en qué ocupa nuestra mente de manera habitual. Tenemos que reconocer, pues, en mí, en mi amor propio, en mi vanidad, en mi orgullo, en mis envidias, en mi propia glorificación, en mi comodidad, en que me atiendan, en que me consideren, en que si tengo, que si no tengo, que si soy, que si no soy, que si haré, que si no haré, que si qué dirán de mí, que si qué imagen ofrezco, que si voy a salirme con la mía o no. Y entonces tendré que decir a Jesús: Señor, dame tu gracia, que venga el Espíritu Santo para que me ayude a vivir el primero de todos los mandamientos, que yo ame a Dios sobre todas las cosas, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Ayúdame a que se conjure el riesgo de que yo vaya por el camino del Satanás, que es el camino de la afirmación de mi yo, que entonces estoy buscando mi glorificación. Y por eso, como sabemos, Jesús, que sabía que tendríamos este gran problema en nuestra vida, que es el origen de todo pecado y que además está presente de manera continua, intenta con su ejemplo y con su palabra curarnos y también con su gracia. Y Él, que es el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Hijo consustancial al Padre, dice: voy a nacer en un establo, en una cueva, en un lugar donde están los animales, ni siquiera en un lugar muy pobre de los hombres, sino en un lugar de animales, un lugar de animales que, pues, lógicamente tiene mucho menos condiciones que lo que podría tener un lugar donde están las personas humanas. Y a lo largo de su vida vuelve a hacerse presente esa actitud de tantas maneras que pasar oculto la mayor parte de su existencia, no tiene ningún, no sé, ningún milagro, ninguna relevancia, e incluso quiere vivir en una población muy pequeñita, en un país despreciado, en un país que nunca tuvo ninguna gloria humana, y quiere, pues, ser injuriado y ser escupido, ser burlado. Cada vez que vemos el letrero del INRI, pues tenemos que decir que fue un designio de Dios para decir: qué burla, se están burlando de ti, hasta Pilato se burló de ti, eres un hazme reír. Sí, ahora que está tan de moda el bullying, podemos decir, pues, es que un terrible bullying, una ridiculización de aquel que se creía el rey de los judíos, el que vendría a liberarlos y acaba crucificado. Y después dice: pues me voy a quedar en un pan, además de manera completamente silenciosa, como para decir: aprende, cúrate, ten cuidado, te puedes ir por un camino del demonio que te impida, pues, el reconocimiento de quién es el verdadero Dios, y de tu nada no te infle. Y después, con su palabra, pues constantemente nos lo recordaba, así es que: aprendan de mí, aprendan, porque yo soy manso y humilde de corazón. Quiero darles este ejemplo: aprendan la mansedumbre y la humildad. No se airen, no sean, violentos, malhumorados. Perdonen todo, tengan siempre para todos lo bueno, purifica tu corazón, porque de tu corazón te salen tantas cosas malas: las riñas, las disensiones, los adulterios, la glotonería, te están saliendo cosas malas. Pide que tu corazón se limpie, que esté el amor de Dios en él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Y decía: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. pues ilumínanos para que vayamos por tu camino. O sea, ¿qué mundo interior tengo? ¿Qué pretendo? San José María, pues se lo pedía a Dios, decía, por ejemplo, que era una señal de predilección divina pasar oculto, no estarme luciendo, pasar oculto, ocultarme y desaparecer es lo mío, decía, que solo Jesús se luzca, que Él sea el glorificado, el alabado. Y decía muchas veces, si queréis ser santos, sed humildes. Si queréis ser más santos, sed más humildes. Si queréis ser muy santos, sed muy humildes. Una relación directamente proporcional. Y al revés también. Mi santidad disminuirá. El agrado que Dios pueda tener de mí bajará en la medida en que yo me enaltezca. Ya por eso les decía cosas tan duras a los fariseos, sepulcros blanqueados, quieren ocupar los primeros puestos en la sinagoga, alargan las filacterias de sus mantos, quieren ser llamados maestros, rabí. Si ese no es el camino, ¿quién es el que es grande en el reino de los cielos? Pues el que se hace como niño. Y dicen que, pues eso, ponía al niño y era un niño chiquito. Si no cambiáis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Como si yo tuviera que pasar por una puertita muy chiquita y estuviera como muy cargado de cosas. No, vete reduciendo. Haz tantos ejercicios de humildad que puedes hacer para liberarte de tu yo, porque si no, no encontrarás ni siquiera descanso para tu alma. Y puedes decir, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, en primer lugar, lo primero que te ayuda a ser humilde es que estés siempre pensando en Jesucristo. Intenta mortificar tu mente, tus pensamientos, para que no se estén refiriendo a ti. Intenta evitar los monólogos. No tengas monólogo. Ten diálogos interiores. Y para eso es que por eso hago oración, por eso rezo el rosario, por eso busco visitar al Santísimo, por eso tengo mis industrias humanas, para estar constantemente teniendo mi cabeza y mi corazón en Jesús. Es lo primero que me llene de Él, que diga, bueno, tú sí y yo no. Tú eres el importante, tú eres el protagonista de mi película. Entonces está siempre en mi mente. Quiero, pues, vivir en la intimidad de tu comunicación y del encuentro. Y voy a tratar al mismo tiempo de decir, haz ejercicios de humildad. Y el primero que podamos hacer es ya el ejercicio de humildad de las humillaciones. O sea, cada vez que yo tenga una humillación, pues aprovéchala mucho. A veces tenemos humillaciones, a veces muchas veces en el tráfico, cuando manejamos, es que nos tocaron el claxon y se nos sube la sangre a la cabeza y queremos pues regresar ese toquido y insultar al que lo hizo, y pues aprovecha la humillación. Eso es lo que nunca jamás podrá hacer Satanás. O sea, nunca podrá humillarse. Y después, con las personas que nos han hecho algún agravio, ya sea real o imaginario, y que inmediatamente les ponemos un tache y decimos, a ti no te vuelvo a abrir la puerta de mi corazón, y te quiero, y lo más lejos que pueda estar de ti mejor, si le aprovecha la humillación. Cosas a veces tan sencillas, pues como que, no sé, alguien no nos saludó, o llegamos a un lugar y nadie nos dirigió la palabra, pues aprovecha. Humíllate, ríete de ti mismo, ríete de tu ridiculez, qué ridícula eres. Verdaderamente, qué grande soberbia, tan enconada, tiene muchas raíces. El Papa Juan Pablo I decía que él había hecho 100 veces los funerales de su soberbia y que otra vez volvía a aparecer. Había cortado una cabeza y luego otra y luego otra. Porque efectivamente la soberbia tiene muchísimas cabezas. A veces es la vanidad, por ejemplo, el peligro de la vanidad. Es muy bueno arreglarse, pero con intención recta. ¿Por qué me arreglo? Pues porque quiero vivir la caridad. Si yo llegara desastradamente y maloliendo y pues con la ropa toda sucia, pues es una gran falta de caridad. Pero si exagero, pues aquello es vanidad. Estoy queriendo lucirme yo como el pavo real que despliega el abanico de sus alas y se pavonea. Pues ahí va como ridículamente el pavo real pavoneándose, y la gente pues como que se ríe y dice, bueno, pues, pobrecilla, está enferma de vanidad. Y a veces puede ser la vanidad física, a veces puede ser la vanidad intelectual, a veces puede ser, bueno, es que no me hicieron caso a lo que yo dije, nadie tomó en cuenta mi opinión. O tuve una discusión en la que me derrotaron, podría decir, en que se quedó claro que yo no tenía razón. Pues aprovecha, el diablo no puede humillarse. Y después puedo hacer muchos ejercicios de humildad. Un ejercicio muy bueno de humildad es, por ejemplo, quedarme callado, saber escuchar. Que me importe más lo que dice otro que lo que digo yo. Tener que decir, bueno, mortifica tu lengua. El otro día me decía, es que una persona que habla mucho acaba aburriendo. Y es verdad. Bueno, pues una buena mortificación, la lengua. O sea, deja que hablen los demás. No disputes, no alegues, no contradigas. Y después podemos ir al gran campo de humildad que supone el servicio. Qué bonito es vivir con una persona servicial o tener una amiga servicial. Que siempre está dispuesta a ayudar. Así te echo una mano, pues no sé, se te ofrece algo. O incluso a lo mejor se adelanta a una necesidad, o sea, la adivina, porque tiene como esa finura de caridad. Lógicamente, otra gran manera de faltar a la humildad es despreciar al prójimo por cualquier razón, sobre todo a las personas a lo mejor que tienen menos preparación intelectual o tienen menos educación o tienen menos dinero o son de otra color de piel. ¿Sí? Si desprecias, no eres cristiano. Y acuérdate que son los predilectos de Dios, van a ser tus porteros en el paraíso. Si aquí Dios te ha dado más dones o más bienes, allá va a ser al revés, vas a estar abajo, porque Dios es infinitamente justo. Y si te ha dado más, pues no sé, más posibilidades de cultura o de religiosidad o de medios económicos, como es infinitamente justo, ¿y por qué a esta le dio menos? Pues porque después es al revés, porque las cuentas que te van a pedir son mucho más grandes, mucho más exigentes. Y entonces estoy diciendo, pues sí, es que yo vengo de la nada, todo ha sido don de Dios, tengo que agradecerlo, reconocerlo, vivir esta primera obligación de justicia ante mi Creador e imitar a Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios no dudó en tomar la condición de siervo, hacerse semejante a nosotros en todo, que tiene este prodigio de humildad que es la Eucaristía. ¿Qué diferencia el Dios cristiano, por ejemplo, de los dioses griegos, esos falsos dioses griegos que eran vengativos, orgullosos, estaban ahí en su Olimpo? Nadie podía acercarse, el que traspasara la línea pues recibía inmediatamente la muerte. Pues Señor, qué manera de querer curarme mi mal profundo, este mal que aparece siempre y que vamos a decir, decía San José María que la soberbia se iba a morir 24 horas después de que nos muriéramos nosotros. Vamos a tener siempre. Y es muy bueno porque así estamos siempre invitados a decir, atiende, no se te olvide. Acuérdate que hoy vas a tener que luchar muchas veces con tu soberbia y afirmar en primer lugar en tu corazón a Jesucristo y después haz ejercicios de humildad para que vaya creciendo esa virtud. Y así podríamos decir, bueno, y descubre el fondo profundo, dices que, ¿por qué tengo envidias? ¿Por qué envidio? ¿Por qué me avergüenzo a lo mejor de carecer de ciertos bienes? ¿Dónde no me parezco a María, que es mi modelo maravilloso de humildad? María, la esclava, reconoce los bienes que le ha dado Dios y dice, sin embargo, pues, Él es el que ha hecho en mí cosas grandes, el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. ¿Y quién soy yo? La esclava, aquella que no tiene absolutamente ningún derecho. Nos ayude a estar en este principio. Dios crea todo, el creador de todo. Todo es don. La obligación de la criatura es reconocer ese creador, ese dador, tratar de corresponderle ubicándose. Y entonces, como nos dice el Señor, encontraremos la paz en nuestro ser.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, no te seas por mí.